¿Qué ves, Eric? ¿Qué ves cuando me ves?
Y bueno, así se escribe la poesía tajante. 3 de la mañana. Una linda hora para un taco. Con las patas llenas de barro de la caravana.
Otra vez en el corazón de Caballito, a metros de la Puanera, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estoy con Erika Mudis.
Olis.
Y Ale Lasarte.
Buenas noches, acá en el corazón de los chicos.
Otra vez los tres para hablar de rock argentino, para hablar de música, tomar un vinito, en este caso, para variar.
Porque ya está fresquito.
El vino es de Finca La Chota. La verdad, gracias por el auspicio, Finca La Chota.
Viva La Chota.
Viva, alto vino. Sí. Muy rico, Finca.
Bueno, hoy nos toca Divididos y la era de la boludez. Y nos gusta, ¿no? Que sea la era de la boludez. Ahí con Arnedo en la tapa.
Sí, con unos con un gorrito medio norteño.
Está buena la tapa.
Unos lentes, sí, está buena.
Es verdad que es una, ya de la tapa te adelanta que es una cosa de fusión de género, ¿no? Como
totalmente.
Folclore.
Sí, un viaje al norte, ¿no? Reminiscencia de esa época.
Pero rock, ¿no? Y la estética esa medio trash.
Rock, folclore, funk.
Bueno, dicen que la historia comienza ahí con la muerte de Luca Prodan y el final de Sumo. La historia nos remonta a nuestros héroes, que son Ricardo Mollo y Diego Arnedo, que tal vez, sin querer queriendo, como diría nuestro amigo el
Creo Chavo, que están en una de Marvel esos dos, ¿no? Como en una de Marvel, ¿no son protagonistas? No.
¿Una de Marvel?
La última serie.
La última serie, Arnedo y Mollo.
Arnedo y Mollo.
De Winter Soldier.
Capa y...
Claro.
Y Natalia Oreiro.
Natalia Oreiro es la mala. La mala rusa, porque es rusa.
Es verdad que...
Siempre la rusa mala.
Que la rusa va, tiene que ser mala. Si no es latina, es rusa.
Que la pegó en Rusia. Que es... Claro, estos muchachos, que eran jóvenes en aquel entonces, venían de Sumo y toda la historia. Pero Ricardo Mollo y Diego Arnedo crearon la planadora del rock ahí en el oeste. Porque en el oeste está la jipe. Y acariciando lo áspero y los 90... Y hoy en Disco Ciberborragia volvemos a los tiempos del Carlos, ahí al comienzo de los 90, al menemismo profundo, esa tierra neoliberal de polaridad social, servicios y cadenas multinacionales, pizza y champán, Miami,
el 1-1,
Naranjú y alfajores del Diego. ¿Se acuerdan de los alfajores del Diego?
No.
Yo me acuerdo más que nada del Naranjú. Naranjú.
Me acuerdo.
Sí, una fiesta de sabor fresca.
Yo me acuerdo más que nada la pizza y el champagne y las multinacionales. La
a mí me encantaba desayunar con pizza y champagne.
Con pizza y champagne.
Y después iba al colegio.
Sí. Que era una multinacional, no era un colegio. Claro. Todo cierra. Podemos hablar de la Ferrari, ¿no?
Yo manejaba Ferrari.
Para ir a la multinacional, que era el colegio.
Claro.
Sí.
Tremendo, aquellos tiempos, me encantaba.
Bien, bueno, dejando atrás un poco los 90, me imagino que haber un par ya lagrimeando, pensando en los 90, el flúor y las canchas de paddles, la era de paddle, no de paddles, de paddle. La era de la boludez es el tercer álbum de estudio de Divididos, y con ese título no es ajeno a la frivolidad que se vivía en la Argentina veintipico de años atrás. Totalmente. ¿Qué te acordás de los 90, Ale?
En patillas, una patilla gigante con forma de patilla. Sushi y redondel color champán.
Mucho Boloco, mucho.
Claro,
Su Jiménez.
Exacto, sí, ¿no? Sí. Un gran baño de.
Rubio platinado.
Solarium.
Solarium, todavía hay un par.
Hay un par, sí. Pero tiene una pinta que están venidos a menos.
¿Y pero cómo subsistirán?
Y. Las patillas se les sigue cayendo a algunos pelos.
Algunos todavía tienen un par, ¿no? Sí. Pero bueno.
Creo que Divididos, estábamos hablando tanto del contexto, porque Divididos creo que supo capturar un poco esta esencia así de la argentinidad y la frivolidad de la época, ¿no?
Totalmente. Sí. Y se quedó con eso.
Se quedó
con eso.
Sí. Casi que lo escuchás hoy en día y. Tiene un poco de olor a eso también. Pero
sí,
bueno.
Para mí tiene olor a contracultura, de alguna manera. Claro. Llevada a la música, más, para mí más que nada negra, llevada a la música negra en gran parte, y a la vez retoma todo lo que es folclore y reggae.
Claro. Totalmente, buena, me gusta eso, de verdad. Tiene mucho groove. Tiene
muchísimo groove.
Funk.
Muchísimo groove, mucho funk, mucho blues también tiene.
Blues, sí.
Pero bueno, ya iremos desarrollando.
Claro. Che, ¿y vos que sos baterista, no?
Sí.
Claro, yo un voluntario no. Batero.
Ya que mencionamos a nuestros amigos Dieguito y...
Dieguito.
Y Mollito.
Que tienen su serie de Marvel.
Que tienen ahí al lado de los Avengers.
Con la, sí, con la Black Widow, que es Natalia. sí, bueno, hubieron varios bateros. El batero de este disco es Federico Gil Solá, un batero bastante tremendo y bastante polémico al mismo tiempo, con un ego bastante particular. Sus comienzos fueron en Estados Unidos.
Claro, lo sacan de ahí, ¿no? El
lo sacan de ahí. Le dicen, hey.
Hey, you, how are you?
Hey.
Please come with us.
We are from Marvel.
We want to make a record.
We need a drummer. Y bueno, Federico se tomó un avión, no había coronavirus en ese momento.
Pero lo grabaron, ¿no?
Y se lo pudo tomar sin ningún problema, sin PCR, sin nada. Y
no
se vino.
No, un test de nada, ¿no?
No, ni de embarazo,
ni nada.
No, nada.
El test lo puedes comprar también. Si vas a México,
el resultado,
el PCR, ¿viste?
Sí.
Dicen que va siempre negativo, no sé por qué.
Dicen, sí. Es como TN.
Todo negativo.
¿Qué va a ser? Bueno.
Eso nos lleva, perdón, a una noticia muy triste. Perdimos a nuestro único auspiciante, que era No Más Té.
Se fue.
O sea, nos duró lo que un pedo en el culo.
Sí, pero bueno, tiene sentido con respecto a lo que era el producto.
Sí, igual en algún momento tal vez tiremos alguna de No Más Té, porque ya que las teníamos grabadas.
Sí, ya quedaron. Después No Más Té nos mandará 80 cajas de No Más Té a cada uno. Y bueno, estaremos con eso. Volviendo a Gil Solá.
Tiene nombre político.
Parece político, sí.
Sí, parece político. Bueno, ya que mencionamos esto, hay un dato de color. En el 2017 fue candidato a concejal por Unidad Ciudadana en el partido de Hurlingham, o de Hurlingham, más conocido como Hurlingham. Y iba a ser parte de la lista que encabezaba Martín Rodríguez y Cristina Fernández de Kirchner. Esa yegua, la chorra, como todos las van a conocer. Si vienen de la Corpo, o la jefa, no sé.
Eric es muy ácido, sepan.
La jefa, sí.
Conozcanlo.
Sí. Así que bueno, obtuvo. No obtuvo nada, pero Cristina obtuvo la banca como senadora. Federico no obtuvo nada.
Bueno, hablando de este disco, muchachos, ¿qué pensamos cuando pensamos en la era de la boludez? Alto discazo. ¿Qué se piensa? Es como inevitable no mencionar canciones como ¿Qué ves? Temazo, que incluso ellos hasta se hartaron de tocar tanto en vivo ese tema que lo pedían todos. Es como La Flor de Nompa, que es
terminable. Smell Like Teen Spirit de Nirvana.
Tal cual, que ya no lo cantaron más. O la versión del arriero de Atahualpa, Don Yupanqui, alias Donata, que ya son, podemos decirlo, clásico del argentino rock, ¿no?
Sí, gran canción esa del arriero, que también está un poco quemada, pero es buenísima.
Está quemada, pero como bien se puede decir, es parte del folclore del rock nacional.
Muy buena, muy esa, bien. Me gustó, boludo. Qué rápido.
De paso, cañazo. Moyo declaró en una entrevista sobre ese tema que estábamos haciendo un blues como si fuera Led Zeppelin y en un momento había que ponerle una letra y se me ocurrió el arriero, dijo Ricardo, de Donata, y ahí quedó.
Bueno, yo soy Tincho Rugby y nos acaba de llegar un audio divino, pero divino de verdad. Un audio de un oyente que es más divino que el mismo audio que nos manda. Tira algunas palabras sobre este disco y bueno, eso me recuerda que es momento del audio.
Hola, ¿cómo va? A los oyentes de Discos y Herborragia, mi nombre es Leandro. Un placer participar nuevamente de este podcast, en el cual, en este caso, en esta segunda temporada, se basa más en analizar un disco en particular y del rock nacional, cosa que también me gusta más. Y bueno, el ejercicio de hoy era escuchar La Era de la Boludez, un disco de esta banda Divididos, este power trio, que la verdad que para mí entra dentro del top 5 de las bandas de rock nacional, y que me encanta por la particularidad de que los tres instrumentos, el bajo, la guitarra y la bata, se lucen y tanto individualmente como en conjunto, y la voz, para es un instrumento más obviamente, y también se logra lucir, y la voz de Moyo, que es súper rockera, aunque también en algunos temas es bastante oscura y hasta psicodélica. Y bueno, particularmente en este disco me gustó, hay un tema, no me acuerdo el nombre, pero que es instrumental, que Moyo usa la guitarra como si fuera un sitar y es bastante psicodélico. Me gustó ese tema. Me gustó también Salir a Comprar, esa onda mega funky con el bajo de Arnedo sonando, está, me vuela la cabeza, está muy bueno ese tema. Y Paisano de Burlingame, bien pesado, bien rockero, también son los tres temas que más me gustaron. Y con esto, y agrego Dame un Limón, que es un reggae. Entonces con esto quiero mostrar que en este disco tenés cuatro temas, por ejemplo, cuatro temas bien distintos, y los tipos logran llegar a esos cuatro estilos musicales y más de una manera excepcional, o sea, sin que le falte nada a ningún tema y sin hacerlo chabacano. Así que bueno, nada, no soy fanático de Divididos, pero me pareció interesante el ejercicio de escuchar el disco de punta a punta. La verdad, la mayoría de los temas ya los conocía, otros no los conocía, y bueno, un placer participar de escuchar el disco y de participar nuevamente en el podcast de mis amigos Javi y Eric. Un saludo para todos, nos vemos pronto y Divididos, la planadora del rock.
Ahora sí, amigos, ahora sí, llegó el momento. ¿Les parece? ¿Vamos al disco? ¿Les parece?
¡Vamos!
¡Let's go!
¡Oh, sí!
Sí.
¡Oh!
Oh, sí, tiene. ¡La planadora! ¡Vamos,
yo!
¡Aplanando
el asfalto!
¡Oh! Bueno, arranca así.
¿Así?
¿Cómo arranca?
Así como así.
Así con un funk rock. La guitarra al frente. Este es Salir a Asustar. Siento que es como una canción de Halloween, pero no. No sé.
Salir a Asustar, sí, totalmente. Como imagen se me viene como una calabaza y la sonrisa de calabacera.
A mí se me viene como una. Algo de los medios.
Sí.
Se me da.
Como que hicimos este juego en este episodio de tratar de descifrar un poco las letras de Divididos. Sí. Y vamos a charlar un poco de eso.
Sí.
Y es jodido.
Pero son, bueno, son más o menos indescifrables que la del Indio.
Y parejo, ¿no? O sea, depende también el día.
Según el día.
O no.
Bien. Totalmente, los martes me pasa que es el Indio. Los
martes son de...
Los martes gana. Indio, los jueves Moyo. Dividido, los viernes Orquídea.
Sí. nos pareció, ¿no? Que era una canción como que criticaba, digamos, a los medios de comunicación del gobierno, entonces, tal vez por el uso y abuso de la vieja técnica de asustar al pueblo para controlarlo.
Que nunca lo dejarían de usar. Con el correr de los gobiernos podríamos decir que, bueno,
siguen con el mismo armamento.
Suena igualmente como muy actual, ¿no? Este disco es del 93, estamos en el 2021. Y bueno.
Y en tiempos de pandemia seguimos en esa lógica.
Seguimos en eso.
Tal vez el punto máximo de esta idea del rock como canción de protesta vendrá con Bersuit y Sin Cobranza, que era el cover de Las Manos de Filippi. Unos años después, también, de hecho, ya es momento de decirlo, el productor de este disco fue Gustavo Santaolalla, que también produjo Libertinaje de Bersuit.
Bien.
Pero sin ánimos de ir a la grieta y a la cuestión política, etcétera.
Café Tacuba también produjo.
Produjo Gustavo, millones de cosas.
Sí, con todo,
sí, crack. Pueden ver el
documental,
de él.
Sí.
Sobre la banda que produjo también, él. Sí. A Mozart produjo.
A Mozart, sí. A Ludwig van, no me acuerdo
discurso,
el apellido.
El discurso de Perón, ese famoso que está
él
filmado.
Ahí guionándolo.
Lo produjo él.
Sí. Y Johann Sebastian.
Ah, pero no sabían. Lo produjo él.
¿En
estuvo
serio?
Ahí.
Ah, estuvo.
Sí, sí, el documental lo nombra. Sí. Rompan todo Perón, se llama. Muy lindo.
Y le quitaron la mano.
Sí, la tapa es como una calle, una esquina de Perón y Salguero rota. Muy, muy lindo. Sí.
No, lo que sí creo que tal vez es un buen momento para decirlo es el nivel técnico de estos tres músicos, ¿no? Que funcionan tan afiladísimos.
Tremendo.
Son muy buenos los tres.
Son toque de bronca.
Me da un toque de bronca. Arnedo me da bronca cómo toca, lo bien que toca
y
el bajo.
Moyo,
yo creo que lo loco estaba más allá de su... Sí.
Te vuelan la peluca.
Obviamente, su talento natural, estaban encerrados. A la vieja época, al estilo espinitesco de estar... De 24 o 25, encerrado
estudiar,
en la pieza,
estudiar el instrumento y ponerte a...
A ese es también parte del barrio, ¿no?
Totalmente, sí.
Tiempo,
el oeste. Este es el ajite.
El oeste.
¿Qué onda este tema, Ari? ¿Vos qué opinás?
No, a mí me encanta. La verdad que me... me parece...
¿Te da flatulencia?
¿Te da flojera?
No como no masté, pero cerca. No, este tema me fascina el laburo de él en la viola. Me parece tan... tan sutil y a la vez está tan,
sí, tan,
tan bien llevado, claro. Tan bien ejecutado todo, ¿no? Esto que seguramente lo vamos a repetir y repetir porque son tres músicos excepcionales, un trío.
Suena fácil.
Suena re fácil.
Es re difícil.
Con ese.
Es la típica. Vos ves la de Messi y decís, qué fácil.
Yo la hago.
Qué complicado.
Porque además yo canto el himno mejor. Pero después.
Los pingos
están parafraseando a Gus. Están parafraseando a Gus
Ferrari. Entonces, bueno. No, a mí me parece increíble. No sé, ¿a ustedes qué les parece?
¿Qué traía consigo?
Pero me gusta esto de la letra que estaba bueno, que decía de la uva al vino, de la papa al puré, de la papa al vino y al voto después, ¿no?
Está muy bien.
Sí, sí, además como atan, ¿no? Como varias bandas de esa época, a la política, ¿no? Las letras de rock y...
A la política, al colonialismo.
Al colonialismo, ¿no? Crítica al colonialismo.
De la uva al vino, de la papa al puré.
Eso nos lleva al tercer tema, ¿no? Del disco. Que hace el otro juego con el folclore. Ya no tanto en lo rítmico, pero sí desde la letra, ¿no?
Qué humildad y precisión, ¿no? La de Donata, donde te vuelve a Yupanqui. Que dicho sea de paso, Atahualpa decía él mismo, el nombre venía de... significaba tierra que viene de lejos, Atahualpa, ¿no? En ese idioma que ellos hablaban en esa época, ¿no? Los indios de aquella época. O Héctor Roberto Chavero, como se prefiera, ¿no?
Tiene nombre medio mexicano, ¿no?
Roberto Gómez Bolaño.
Sí, totalmente.
Vivía en una vecindad, dicen. Se la movía Doña...
A Doña Atahualpa.
El otro día. Amigo Chespirito.
¿Saben por qué le dicen Chespirito a Chespirito? El otro día me lo dijo un amigo.
Sí, por Shakespeare.
Por Shakespeare.
Por cómo escribía.
Sí, tal cual. Sí. Shakespirito. Era como un Shakespirito. Sí.
Ah.
Sí, me lo dijo un amigo. Bien. Te compartimos amigos, ¿sabes?
Vamos. Me lo dijo el mismo amigo, creo.
Seguro.
Bueno. Y bueno, esos cuatro versos que estamos escuchando repetirán los argentinos durante años. Y años para resumir la injusticia social, ¿no? Para atarlo un poco también a esa realidad política. Y hay quienes dicen que es nuestra primera canción de protesta.
Y sí, ¿no? Está esta cosa de la imagen del arriero ahí moviendo esas vaquitas. ¿No?
Las penas y las vaquitas.
Se van por la misma senda. Las penas son de nosotros.
¿Quiénes son las vaquitas?
Las vaquinas son ajenas, ¿no? Esa idea, ¿no? Del latifundio, el que es dueño, no es
claro, el que trabaja. El terrateniente, ¿no? Claro, exacto.
El terrateniente, el latifundista. Pero mejor que arriar es salir a comprar. Salir a comprar, muchachos. La cuarta edición del disco, que no es otra cosa que una nueva incursión al funk rock. Una vez más, el Avenger Arnedo nos deja boquiabiertos. Como Bella en Crepúsculo, que se tira pedos. De concha a lo loco.
¿Eso te gustó?
¿Qué hace, tontita? ¿No ves que me encanta Lady Gaga? Para más información, vayan al bananero.com.net.gov.
Blogspot.
Y van a entender
de
qué estamos hablando.
Pero bueno, vayamos a comprar.
Este tema creo que es el que más me gusta.
Ah, mira.
Sí.
Creo que habla de la paloma, me parece.
Creo que habla de como el 99% de los restantes.
Me gusta mucho cómo está llevado. El groove.
Para bailar, ¿no?
El feel que tiene.
Cómo, sí, ¿no? El swing.
Cómo lo llevan, claro, el swing que tiene.
Pero a la vez rockero.
Es como cool, ¿no? Va cool con la viola ahí como chiquita atrás, el tacho bien al frente. No tengo la más puta idea de lo que habla, sinceramente.
No sé. Mucha gente les pasa lo mismo, ¿no? Con letras de Dios.
Asado, vegetariano, no queda claro. Justicia y miedo.
Justicia y miedo.
Asado y arroz. No sé.
Bueno, sigue con esta dicotomía de palabras, ¿no?
Después tira, hay que salir a comprar, nos quedamos sin. Entonces esa es la parte más falopera también. Salvo que se hayan quedado sin asado ni arroz.
Pero también hay que pensar que a veces para mí escribían sin, o sea, con un absurdo que a su vez tiene un significado, pero,
no, yo ahora que
pero
lo pienso,
no siempre tiene un significado.
No, ahora que lo pienso me suena un poco a la falencia de, o la economía de los 90, que podría ser la economía actual. Digo, asado y arroz, desde la comida, ¿no? Salir a comprar, la falta de los problemas económicos de gran mayoría del país.
Ah, bien, me gusta. Esa contraposición, el que puede ir a
asado y arroz.
Bien. Bien, me gusta, bien. Y ahí pega, canta medio como negro.
No estoy solo.
El bajo ahí es emocionante.
Pero es todo muy, también muy, muy contenido.
Y pero después está para el trío, a veces abren la cacerola y bueno, en vivo,
sale
por
todo
ejemplo,
el guiso, sale
pirú,
todo el asado y el arroz.
Claro.
Sí, sí. No, pero.
A ver, ¿lo viste en Teatro de Flores?
Yo lo vi en el Luna Park. Cuando presentaron Amapola.
Oh, disco de 2010.
2010.
Sí, pero más. O sea, si a mí me preguntás la preferencia, prefiero uno de esta época que estamos escuchando ahora que el de Amapola, muy posterior a ese.
Sí, sí. A mí Amapola fue un disco que me gustó un montón.
Es bueno.
Además, muy rockero también. Muy otro palo.
Súper rockero, suena muy, muy redondo, más moderno.
Otro batero también, ¿no?
Sí, Catriel. Catriel.
Más virtuoso, tal vez. Firuletero.
Mucho más firuletero. Mucho más firuletero.
Más palero,
no sé si decirle virtuoso.
Claro.
Sí, más firuletero. Si es más frutero, es más joven que los bateros que vinieron después.
Tiene el pelo más largo.
Tiene el pelo más largo. Y, sí. Y después estuvo Arnedo, que bueno. Claro. Esa es como otra gran etapa de ellos, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso.
No, podríamos. Yo les quería proponer de escuchar un poquito qué ves y detenernos ahí.
Menos mal que traje los lentes, porque si no, no sé qué contestaría.
Si no, no sé qué
contestaría.
Café Fashion.
Y acá empieza la discusión, porque para mí esto es medio reggae.
Para mí no.
La guitarra, Eric dice que no.
Es la dicotomía entre
reggae. ¿Vos sale qué decís?
Si me preguntás, si lo defino más por rock o reggae, ¿qué es?
Para mí es más folclórico.
Para mí es más folclórico.
Iba a decir un reggae rock, claro. Pero...
¿Un reggae rock?
Re poco jugado, porque tampoco no estoy ni uno ni el otro, pero me gusta como reggae.
No poso bien como... masa, la ancha venía del medio.
Claro, no, 9 de julio.
Para mí es como... sí, más o menos va por ahí, sí, sí.
No, no, para mí sí, el palo y pega dentro del arco del reggae.
¿Del reggae?
Sí,
para mí no, para mí es bastante más folclórico.
Sí, entiendo por qué lo decís.
Y sí. Bueno, gracias, qué bueno. Qué bueno que se entienda por qué lo digo.
Entendemos claramente eso. Sí,
de hecho, está el charango, me parece.
Está el charango que aparece después, como un clima, un colchón tremendo.
Y creo que ahí es donde entra Santolalla también.
Viste que le da una epicidad en ese momento, es increíble. Cuando entra el charango en el tema.
Bueno, lo que pasa es que yo no sé si es un charango o un ronroco, eso habría que fijarse. Santolalla, Gustavo era.
Que no son las galletitas. Para los que...
El ronroco es el charango varito, ¿no? Es un lindo instrumento. Muy lindo instrumento. Para mí lo que sí tiene esta canción es como olor a porro. Además me parece gracioso que sea del baterista la letra.
¿La escribió el baterista?
Sí, creo que después la han ajustado un poco entre todos, pero es de él. Sin duda es uno de sus grandes éxitos. Y acá
fue,
donde...
fue la banda sonora de una película de comodines.
Peliculón
del cine nacional, ¿no? Peliculón.
Sí.
Nunca la vi.
Yo vi la tapa mil veces.
La tapa. Le hacían una joda en Videomatch. En Videomatch. Que explotaba todo, como Giles era la parodia.
Claro, era explosión a lo como comodines. Giles. Era como comodines, era sinónimo de explosión.
Exacto, sí. Bueno, nada, eso.
Bueno,
¡hola, América!
Como es una canción muy complicada y muy emblemática, nos pusimos en contacto con el doctor Simone Vergasola.
No, matrícula. ¿Lo contactaron a Simone?
Claro, matrícula nacional.
Estaba ahí guardado a Simone en la
estaba, en la otra. No, estaba ahí, estaba en cuarentenado.
En el Palomar.
Sí, sí, sí. Claro, como no lo vi en el Zoom.
No lo viste más.
Lo trajo,
no, no apareció.
Lo trajo Troilo en la guagua.
Exactamente.
Y descubrimos que el doctor Vergasola nos contó, interpretó la canción, la escuchó, la analizó con unos pájaros. Tiene unos pájaros de unas jaulas que le ayudan a analizar canciones.
A lo Iorio, que sí. Se le pone en el hombro.
Que habla con los pericos.
Claro, exacto, sí.
Bueno, yo.
Y nos dijo muchas cosas muy interesantes, obviamente, sobre esta canción. Y bueno, guagua, obviamente, los que están más vinculados con Latinoamérica sabrán que se refiere a un auto, un colectivo, ¿no? La guagua es la combi, una especie
que no
de
es nuestro caso, ¿no, Javi? Que nosotros somos más cipayos.
Que no, ah, sí. Amante de la música foránea.
Amante de la música foránea.
Sí. Foránea.
Sí, 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 sí. We love England.
Bueno, pero el transporte público también puede ser. Y entonces podría referir un taxi. Y el Palomar, ¿no? Entonces, Troilo podría ser un amigo o podría ser efectivamente Aníbal Troilo. Como un símbolo de la argentinidad, de ese viejo mundo pretérito, que era el tango que ya estaba como en caída, ¿no? Ahí a comienzos de los 90. Que era la música, la antigua música de esos pagos. Y Divididos viene a proponer una nueva música. Entonces,
tiene mucho, ¿no? Ribete de tanguero por momentos Divididos, ¿no?
Totalmente.
Tiene alguna influencia.
Tiene algo de Arrabal.
Bueno, sí. Hay un Aníbal ahí metido.
Bueno, es que para mí el rock de los 90, el rock así argentino, tal vez, trata de imponerse como una nueva cultura, una contracultura arrabalera, ¿no? También por esto del oeste, del ajite, etc. Creo que va por ahí. Entonces la frase nos dice el doctor Verga Sola, que...
Un amigo de Paja Brava, ¿no? El doctor Verga Sola. Es...
Que algo así como, se podría parafrasear como que la Argentina de la vieja escuela, o sea, Troilo y el tango, se quedó sin nafta. Ahora, la frase que le sigue, ¿no? Falta envidio, truco, chiste nacional, que me parece muy buena, dicho sea de paso. Se puede asociar con la viveza criolla, dice el doctor. Y Vergasola asegura que con muy poco esta letra cala profundo en la idiosincrasia argentina. Así lo dijo el doctor, porque habla raro el doctor, habla como muy técnico. Donde en la argentinidad, ¿no? En la idiosincrasia argentina se gana mintiendo mejor. Ese es claro. El truco y el envido.
Es como sí, un retrato de la Argentina del argentino promedio, ¿no? O el argentine.
Sí. Ahí está el charango, ¿no? Que está ahí como.
Empieza a aparecer.
Además, dato de color.
Como una especie de amanecer.
Como buen boludo que en un momento de su vida tocó el charango, puedo decir que esos acordes, el La menor, el Sol mayor, el Re mayor y el Fa son bastante cómodos de tocar. Y son bastante abiertos, entonces le dan una buena sonoridad.
Bien.
Pero es complicado tocar el charango.
Acá el doctor Vergasola nos acaba de explicar cómo se toca el charango.
Sí, totalmente.
Verga acompañada.
El punto, ¿no? Que la mentira es la verdad. Y el bien y el mal definen por penal.
Ahí está, y también a su vez el fútbol.
Sí, es que obviamente agarra
otra cosa bien argentina.
Exactamente.
Que a su vez también puede ser hasta del folclore como del reggae, ¿no? Hay una unión también en ese argentino medio, en ese.
Sí, todo me lleva a que hay una línea delgada que
sí, para yo me voy a sostener extremos. Que para mí es más folclórico que
reggae. No lo voy a convencer jamás.
Sí,
a ver.
No, yo estoy como.
Pero bueno,
iba a la sole.
Hay una línea delgada entre esos extremos. Delgado como un papel higiénico.
¿Entre el reggae y el folclore?
Sí.
Entre el Ginol Duol y el Simple.
Y,
exactamente.
No, pero más un papel barato, de esos que tienen una sola hoja. No, es esto, no sé. A mí yo no tengo nada para decir de este tema. Es un rock and roll violento.
Un...
¿Qué sé yo? No sé.
¿De qué tema?
Que engancha con Rasputin, Hey Jude.
Rasputin.
Sí, ¿sabes qué? Me mareé un poco la intro. Ahora.
¿Qué es? ¿Qué?
Ahora
¿qué?
Resalto que era Rasputin / Hey Jude.
Sí.
Claro. Que Hey Jude es al final,
sí.
Cuando se suben como al riff
al final,
y empiezan
claro.
A,
sí, que empiezan ahí, no sé por
así
qué.
Como, así como los Beatles terminan Hey Jude, ellos siendo divididos también terminan
claro,
Rasputin.
Traen como traen ese pincel.
¿Y cuál es el
¿por
chiste?
Qué se llama Rasputin Hey Jude? No sé.
¿Qué quieren hacer acá?
¿Qué quieren hacer? No sé.
Como.
Sí, una especie de panquito, roquito. Hasta los. hasta tiene todos los yates del rock and roll, ¿no? Con esos breaks que hacen.
Es un,
¿no?,
mix, es una licuadora de
la,
¿no?,
la estilo, vuelta,
de,
sí,
sí, de cultura.
Sí. Confieso que esta parte de videos que ganó mucho peso, ¿no?, como la banda que va a hacer en vivo, que es re poderosa, no es la parte que más me guste de ellos.
La verdad que no.
No sé.
No, la verdad que no.
Sin duda, ¿no? Si quieren podemos pasar al otro
tema. ¿Es el peor tema del disco?
Al otro tema.
¿Se puede decir?
Ya, pasamos,
sí. Sí, vamos al otro tema. No hay mucho que analizar. La
lo
letra,
que pasa
la verdad,
es que en vivo también este lo usa mucho.
Ahí está, ahí
es
empieza.
Ahí empieza.
Ahora está en la parte de Beatle.
Acá, pero en vivo la escocen.
Creo que dicen fuck you en un momento.
Fuck you debe ser, ¿no?
Creo. Pero también, una cosa medio adolescente, se podría decir.
Sí.
Por no decir del todo.
Es un tema de relleno.
Y la verdad que suena un poco a eso. Pierde un poco esa tranquilidad que trae el disco.
Sí, el tema que viene está buenísimo, ¿no? Y creo que
el tema que viene está buenísimo.
Ale, vos querías hablar de este tema, ¿no?
Bueno, un temón, ¿no? Si hablamos de este disco, no podemos dejar afuera Dame un limón. Temón que tiene elementos como un contrabajo bien marcado, ¿no? Un pedal, el steel, una sección de metales que adornan el canto. A la resaca de...
A la resaca, ¿no? Pues es un himno a la resaca, ¿no?
A la resaca de él, a la resaca de ellos.
Incluso la velocidad trae como el camino de resaca y el camino del que vas...
Se tira para atrás.
Claro, ¿no? Tira para atrás y se tropieza con lo que tiene costado.
Como un bamboleo.
De la gorda con las caderas, claro, está muy bien. Sí, sí.
Bueno, así como Arnedo pasa con trabajo, el batero Gizolá pasa las escobillas. Para no desentonar desde la sonoridad, ¿no?
A ver.
Bueno, este tema, ¿cómo lo definirías, Eric?
¿Dame un limón?
Sí, más de estilo reggae o más de estilo folclórico. O rockero, así. De pronto.
A mí me da más tanguero este tema. Perdón, ahí, que esté como desentonando, ¿no?
Ninguna de las opciones.
Porque la verdad que...
Si el show sería...
Claro.
Ninguna de las opciones.
Domingo.
Opción E.
Para mí es más folclórico.
Para mí también es la opción E. Que guarda un mix. Pero bueno.
Tiene un mix. Tiene ahí un solo un poco más yaceado. Tal vez. Tal vez es más un balsito.
Tiene un poco de mano izquierda.
No tan.
Yo siento que acá es donde volvió Sumo. Me parece que acá es donde son las cosas que aprendieron y que experimentaron con Luca Prodan. Me parece que en este sentido hay una especie de absurdo ahí dando vuelta. Un cuelgue que es...
Sí, pero es un cuelgue muy bien, boludo.
Claro.
O sea, no es un cuelgue falopa. ¿Viste? Porque yo...
No, claro, es un...
Como que el cuelgue en general... Y yo, perdón, ¿no? Pero a Luca Prodan lo asocio a la falopa. Y a lo falopa.
Y a lo faloperos.
Y a lo falopa...
Pero sí. No por eso le vas a quitar la música que tiene el crédito, me imagino.
Oye, pero ellos eran parte de
Sumo.
Claro.
No sé, a mí no me gusta, particularmente no me gusta.
Bueno,
ellos eran parte, es verdad.
¿Conoces el meteorito que significó?
Sí. Bueno. Pero la verdad es tan diferente lo que ellos hacen.
O opción como trío. Nuevamente.
No, bueno, pero para mí es tan distinto lo que ellos hacen después con Divididos. Que, o sea, sí. A mí, yo, la verdad. Si me pongo a decir, no, estos eran los músicos de Sumo, yo digo, bueno, qué bueno, bien por ellos.
Bueno, pero también hay que rescatar ese crédito que tiene ese nicho de aquel barrio, de aquella persona, que después nutrieron, ¿no? Con sus mieles,
sí,
el resto de
las divididos y toda yo, como me he sostenido en este podcast con mis opiniones, no le encuentro ninguna relación a Sumo. No, realmente no se la encuentro. Me parece que Divididos es mucho más inteligente, virtuoso desde el mejor punto de vista del virtuosismo. Mezclando.
¿Hubiera existido Divididos sin la existencia previa de Sumo?
Yo me imagino que sí.
¿Sí? ¿Vos, creo, Javi?
O sea, no sé si se hubiesen conocido, ahí ya es muy difícil.
Claro, no, obviamente.
Pero a mí me parece que.
No haciendo futurología con el pasado, sino.
Claro, pero desde lo musical, yo creo que un fanático de Sumo. Que se relacione con Divididos, no sé desde qué punto se puede llegar a relacionar. Realmente no le encuentro el nexo.
Conexión.
Claro, como, no sé, los Piojos con los solistas de Ciro. Sí, bueno, sí, está bien. Vende diarios en los Piojos y vende diarios en sus discos solistas, ¿no? Porque canta como un diariero. Pero...
¿Qué opina el Vasco?
No sé, para mí son...
El paisano de Hurlingham.
Son más de lo mismo. Creo que yo asumo, igual que a Los Redondos, le encuentro un olor más de liberación de los 80. De la misma manera que hubo un destape del sexo y la cosificación, sí, de la mujer, verdad, después de la dictadura.
Tiene mucho
que ver. Creo que era necesario bandas como Sumo y la violencia, claro, incluso que tenía Los Redondos y otras bandas de los 80. Virus, era como bueno.
Y el contexto de la época, esa, ¿no? Lo incipiente de la época.
Sí, era como romper con todo el hipismo y con el rock nacional de los 60 y a su vez también romper con divertirse, ¿no? El divertirse la noche porteña, que volvía, que estaba pleno en los 80, y creo que eso era Sumo, era el descontrol. Y la apertura a lo internacional también. Y creo que obviamente, de la misma manera que Sumo es hija de su época, los Divididos es hijo de los 90 para mí. No puedo no pensar los 90 sin Divididos. Son dos momentos distintos.
Son inseparables, ¿no? Los 90 con Divididos.
Para mí sí. Para mí es una de las grandes bandas de los 90.
Para mí es una de las grandes bandas, pero que siempre fue por afuera. A mí me pasa eso.
Sí, ¿no? Es como que...
Me
es
pasa
como
eso.
Si tuviera una, siempre una cápsula que...
Como que, claro, como que siempre
pero,
fueron
pero
ellos.
No
importa,
dentro, pero
no importa el momento, sino que son ellos. En el estilo, en la forma de sonar, en, ni hablar en la forma de tocar. Pero para mí son eso. Yo no sé si... Decir, no sé, Nirvana son los 90, sí, sin duda. Divididos es Divididos. No sé si se los, para mí, si se los puede dar.
No
como,
hay.
Como encapsular en decir, y Divididos son los 90.
O sea, claro. Ya Divididos abre una especie de.
Capaz me veo la mierda con lo que voy a decir, pero Bowie. ¿Bowie, dónde lo puedes encapsular? ¿En los 60, en los 70, en los 80? Es Bowie. Yo siento esto lo mismo.
Trae época consigo mismo.
Es lo mismo, ¿no? O sea, vos vas a poner un disco y sí, obviamente te va a traer a una época, pero Bowie es como 60, 70, 80, 2000, 2010.
Totalmente.
Me pasa eso con Divididos. Me cuesta mucho pensar como, no, sí, son más ochentosos, o son más noventosos.
O encapsulados, o sea, el mejor estilo.
Porque tal vez ellos tienen su propia cápsula.
Sí, claro. Son clasificaciones que te sirven ahora para hablar, lo mismo que los géneros, para acomodar ideas y no tanto. Está bueno ver la realidad, que siempre es mucho más gris, ¿no? Mucho más linda.
Sí, y creo que es mucho más rica al mismo tiempo.
Che, este era el tema que por cierto hablaba Lean en el audio, que le gustaba, que tenía como la cosa más pesada de las guitarras de ACDC. No,
totalmente.
Ese paso más pesado, ¿no?
Sí, también para mí de los temas medio flojerlis del disco.
Claro, bueno, porque decíamos que hay como distintos estilos dentro de esta banda, y bueno, a uno le gusta más uno u otro.
Totalmente.
Esto es más de otra vez de la gite, ¿no?
Exacto.
Paisano Hurlingham tiene toda esta idiosincrasia.
Esa pesadez.
Esa pesadez.
¿No? Heavy metal.
Pero bueno. Estamos llegando al final del disco, porque ahora después, bueno, ya va a reaparecer un poco el reggae y después no mucho más.
Para mí en este tema es el único momento que está el reggae, perdón.
Para
mí no reaparece, aparece acá.
El que viene ahora.
Para mí aparece acá.
Sí.
En el tema 10.
Sí, sí. Si alguien nos está escuchando y tiene ganas de opinar sobre todo esto,
bueno,
sería buenísimo.
Asterisco 2011.
Bueno, buen momento de tirar las redes sociales.
Mandá Eric Sos un Forro al 2020.
No, mandá Eric Sos un Forro al @.
@ amo Eric con H al principio. La H es muda.
Como Eric.
Como Eric, pero sin H.
Ah.
Amo Eric en Instagram, si quieren buscar, si quieren ver un par de fotos lindas,
sexy,
supongo. No, sexy no.
Sexy. Y yo soy...
Javi tiene más sexy.
Tiene cuenta con todo su book.
Exacto.
Dependiendo para si es de día o de noche, tiene una lencería particular.
Para la ropa interior que...
ropa interior le gusta mucho, los colores.
Sí, modo nocturno pongo y...
Sí, sí. Bueno, ropa interior se me metió en el culo. La conseguís en 11. Se me metió en el culo.
Bueno, yo soy @ javier.veramendi.
Muy difícil ese punto en el medio.
Sí.
Difícil, ese punto...
Me parece que hay que eliminarlo.
Sí, sí.
Y acá nuestro invitado especial, Estrella.
Sí, a él lo encuentran en todas las redes. Tiene la particularidad que tiene todas las redes.
Y cuando decimos todos, decimos ninguno.
Exacto, porque el todo es el nada, es la nada.
Es la nada misma. Que ahí está todo.
Podría ser una frase Divididos, ¿no?
Sí.
Él tiene todas y ninguna de las redes.
Ninguna, exacto.
Muy dividido, ¿no?
Exactamente. Así que Ale lo encuentran en su número celular, que es 158-444-444-444.
Gracias, muchachos, un placer. Son unos genios, los admiro. Y gracias por el momento presente.
No, por favor.
Algo raro de este disco es que vieron que tiene esta canción, la de Camello, perdón, ¿cuál es la última?
Pestaña de Camello.
Que está dos veces, que está la mitad.
Está en la mitad y vuelve a aparecer al final.
Pues al final, sí. El tema 14 que cierra.
Casi no hablamos de este tema, ¿no? Pero bueno.
Sí, de este tema que...
algo se dijo, ¿eh?
¿Qué podemos decir de este tema? Está bueno, qué sé yo.
Está bueno. Habla de la colonización. La reina Isabel, recién lo acaba de decir.
Hablando un poco Ricardo, de Inglaterra, ¿no? Y combinándolo con esos sushi de los 90.
Me parece que más de la España colonizadora.
También.
De la reina Isabel, me parece. Y cómo describe justamente la llegada del español a estas Américas, a estas costas.
Claro. Y sí, ¿no? Lo describe.
Y la letra, bueno, creo que esta letra es como muy fácil de analizar. O sea, la escuchás y vas a entender. Si te leíste un mínimo libro de historia en tu vida.
Ahí va.
O si fuiste un chico de los 90 que celebraba el descubrimiento de América, porque nosotros como América no existíamos, nos descubrieron.
Claro.
Así que bueno.
Pero no ya habíamos sido descubiertos.
Acá no había nada. Llegaron ellos y nos descubrieron, porque nosotros no existíamos.
No existíamos.
Gracias a Dios que nos descubrieron.
Chicos. Otra que el desierto.
Sí, si no este podcast no podría estar siendo grabado.
Bueno, eso nos lleva a este tema también, ¿no? Psicodélico, el de Indio deja el mezcal, obviamente. Acá
digamos, para mí claramente vamos a un blues.
No sé, es que
sí, tiene mucho de blues, claro.
Son 6 octavos. La forma de la guitarra.
Sí, es más blues. Y la bata, mil veces.
La bata a full, marcando ahí la tierra, sí. En 3.
Bueno, yo diría que, para resumir, es un disco que te parte la cabeza, pero bien, ¿no?
Tiene bien potencia. Partido, digamos.
Tiene te parte potencia. La cabeza, pero te deja algo.
No es un disco conceptual, es un disco que tiene como músicas de canciones muy distintas y al mismo tiempo funciona bien.
Sí.
No tiene la potencia en esos funky rock que están al comienzo, que son Salir a asustar y Salir a comprar. Después tenés temas pesados, tal vez que son los que menos nos gustan, como Rasputín y Paisano Durlingam, o sea, los de la hit.
Que tal vez como adolescentes eran los que más nos gustaban.
Claro.
Ahí es donde saltábamos más que...
Ahí estabas, ahí, agitando las cabezas.
Después tenés la parte como rarísima, que la pusimos al principio porque nos parece divertida, que es la de Tajo C.
Tajo.
¿Dónde está Tajo?
Y la de Pestaña de Camello, que también es como la cosa rara. Y después tenés temas como muy afilados y claramente pensados como hits, obviamente. El Arriero y ¿Qué ves?
Sí, pero que bueno, funcionan tremendamente bien y tremendamente auténticos.
Obvio, sí, por eso digo, bueno, no sé, yo me quedo con esa idea, que es un disco muy lindo, no es un disco conceptual, pero es un disco que no es tan corto, creo que son 51 minutos,
sí.
Sin embargo,
la verdad se pasa rapidísimo el disco.
Un discazo de
ellos, la verdad, gracias Divididos por este discazo.
Gracias a Gustavo por la producción.
Gracias.
Y el nombre a mí me encanta, discúlpeme, pero La Era de la Boludez me parece...
La Era de la Boludez está muy bien.
Como un gran título de todo lo que dijo en sus letras.
Sí.
Me encantó.
Sí.
Bueno.
Tiene historia, tiene política, tiene temas encriptados, temas del oeste.
Temas reggae o rock, según quien...
Temas reggae o rock, temas más folclóricos o más reggae.
Y nos vamos con un anuncio de Nomasté, el último anuncio de Nomasté.
Sí, porque se nos fue.
Se nos fue.
Dijo Javi. Perdimos el sponsor. Oh, bueno, yo soy Cristóforo Cacarnú. En este disco me dedicaron un tema. Mi nombre en realidad es Roberto Sánchez, como Sandro, pero prefiero Roberto. Cristóforo Cacarnú me lo pusieron porque no podía cacar por mi trasero. Así que...
No, tampoco podía cacar.
No podía cacar. Oh, maldita sea. Era tan difícil, tan difícil. Pero por suerte, llegó Nomasté a mi vida. Y pude cacar muy bien. Y ahora, Cristóforo Cacarnú, ya casi nadie me dice por el barrio del oeste. Gracias, nomaste.
Gracias. Hasta la próxima. Chao.
Os vemos.
Abrazo.